Entonces va a ser una jornada desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, donde va a haber paradas para tomar café, después un tiempo para comer y después por la tarde se vuelve a reanudar la reunión. Así que es abierta, van a venir se supone, de todas las iglesias de la fraternidad, de las iglesias de Galicia. Y entonces a las 11 empieza la reunión. Así que están todos invitados. Y después tuvimos una reunión aquí con el pastor de Marín por el 500 aniversario, que van a celebrar aquí el 500 aniversario de la Reforma el día 28 del 10. 28 de, no, de noviembre, no, de octubre, sí, 28 de octubre. Entonces va a haber una serie de, una exposición de Biblias toda una semana. También va a haber conferencias y las conferencias son Origen y Fundamento de la Reforma, y la va a dar, no le conozco, pero Ever Torres, Reforma y Contrarreforma en Galicia, Gabino Fernández, este es una persona reconocida, y la Revolución de Lutero lo va a dar Jaime Fernández, que este sí le conocemos todos. Después va a haber un concierto el día 28 a las 7 de la tarde en el Preguntoiro, perdón, en el auditorio Abanca. Entonces, ¿qué pasa? Hay 612 butacas. Cuando se llene las 612 no va a poder entrar nadie más. Entonces piden que de cada iglesia, aquellos que vayan a ir, pero no, aquí no vale como hacemos a veces, ¿eh? Sí, a mí apúntame y después llega el día y no vas. No puede ser, a no ser que sea por una causa mayor. Porque si tú te apuntas y yo pido una entrada para ti y no vas, estás dejando de que otra persona que quizás quisiera ir no puede ir. Entonces, nos van a mandar, ya hay un correo electrónico para poder decir las personas que van. Así que si tú lo tienes claro para asistir a este concierto en el auditorio, es un concierto, creo que son ciento y pico personas que de diferentes iglesias y van a cantar, pues si lo tienes claro ya me dices, oye, cuenta conmigo, yo tengo que mandarle el número de personas que van a ir de nuestra iglesia y así de las otras iglesias. Cuando se cubra el cupo ya no va a haber posibilidad. Es decir, que si tú me lo dices ahora, pues si lo dices en el último momento quizás no puedas ir, ¿eh? Esto también es para que puedas invitar a gente que no es creyente, porque de eso se trata también, ¿eh? Va a haber una exposición de Biblias toda la semana. Se necesitan voluntarios, personas que puedan y tengan el tiempo para estar por la mañana, dos personas, y por la tarde otras dos personas. Esto estoy hablando en general para las iglesias de Santiago. Lo que pasa es que esta última reunión hubo muy poca participación de las iglesias. La primera hubo más gente y esta vez se puede decir que éramos los de Santiago y poco más. Entonces, bueno, que sepan que esto lo están haciendo por toda Galicia. Ahora mismo lo están haciendo en Coruña y la semana del 28 lo vamos a hacer aquí en Santiago de Compostela. Y creo que nada más. Si quiere más información, yo le paso el correo y lo ven. Nada más, yo creo que esto es lo que. Lo entendieron, ¿no? Porque no tiene que ver la reunión que va a haber mañana con esta reunión que estoy hablando ahora del 500 aniversario. Son dos cosas completamente diferentes. Mañana a las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde vamos a estar aquí. Y el 28 es una semana donde va a haber una exposición de Biblias y al mismo tiempo un concierto donde vamos a poder asistir a aquellos que quieran y podamos entrar, porque no permiten más que las personas que pueden estar sentadas en las butacas y nada más. Amén. Muy bien, voy a pedir a Miguel, puedes venir por aquí.
creo que voy a aprovechar esto. Si no, se va a sentir un poco inútil y no hay que darle uso. Bien, no, supongo que hay que subirle ahí. Pido perdón por si alguien ve que tengo un poco mala cara. Ahora mismo estoy siendo víctima de una enfermedad que se llama, no estoy muy seguro de cómo se llama, retina viral, más comúnmente conocido como resfriado. Así que mi pensamiento está funcionando más lento y un montón de cosas, pero espero que pueda hablaros con claridad. Y bueno, no sé si recordáis la historia de cuando Jesús llega a Jerusalén y hace su entrada triunfal y todos sus discípulos y seguidores están gritando, bendito el rey que viene a salvarnos. Y hacen tanto ruido, tanto alboroto, que viene uno de estos maestros fariseos y le dice a Jesús, oye, mira, calma a tu gente porque me están molestando. Y entonces Jesús le responde que, mira, te aseguro que si ellos callaran, las piedras hablarían. ¿Sería increíble ver una piedra hablar o no? Que Dios me perdone, pero creo que si yo hubiera estado ahí en ese momento, hubiera callado para ver una piedra hablar. Después le seguiría adorando, pero ver una piedra hablar, ¿no sería increíble? Siempre que leí este momento en la historia de Jesús, siempre me hice esta pregunta, ¿por qué Dios no hace a las piedras hablar? Porque, seamos honestos, puede hacerlo. Seamos honestos, sería de gran ayuda en nuestra gran comisión de ir y predicar el Evangelio. Imagínate, estás predicando el Evangelio en la calle, una persona se te pone un poco testaruda, le sacas una piedra del bolsillo y le empieza a predicar a Cristo crucificado. Pero lo cierto es que las piedras no hablan. Había un cosmólogo ateo que se llama Carl Sagan, hizo un programa de televisión sobre diferentes cosas del universo que se llamaba Cosmos, y él decía que, mira, yo creería en Dios si cogiera todas las estrellas que hay en el cielo y dibujara una cruz o dijera, soy Dios y existo, cada noche y que todo el mundo pudiera verlo. Entonces, creería en él. Seamos honestos, en parte tiene razón. Es cierto que Dios tiene formas mucho más eficaces de mostrarse. Tiene formas mucho más obvias, mucho más seguras de hacerse ver. Pero no escogió a piedras que hablan. Escogió a personas que tienen una voluntad propia, que tienen sentimientos, que se pueden dejar llevar por el orgullo y por el egoísmo, hasta el punto de que nos hemos dejado llevar y lo hemos matado. Y hemos querido ocupar su lugar. A este tipo de personas escogió Dios para representar quién es Él y no a una piedra que habla, que sería mucho más fiel, sería mucho más eficaz. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Dios escogió a personas que sabía que iban a traicionarle y a fallarle y no a una piedra? Creo que es importante responder esta pregunta, porque detrás de esta pregunta encontramos las preguntas fundamentales de la vida. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y hacia dónde voy? ¿Cuál es mi identidad? Y creo que para responder a esta pregunta, ¿por qué no empezar en el principio, cuando todo fue creado, en el propio Génesis? Así que me gustaría centrarme simplemente en un versículo. Génesis dice muchísimas cosas, pero simplemente un versículo. Génesis 1:26. No hace falta que lo busquéis porque, o como creáis. Dice así, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Yo creo que eso que nos diferencia de cualquier especie es el hecho de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero, ¿qué significa eso? Quizás si queremos entender quiénes somos y cuál es nuestro propósito, tenemos que empezar por entender quién es Dios. Y creo que para empezar a entender esto, la clave está en el mismo versículo. Y dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Pero dice hagamos. ¿Cómo es eso? Dios, hagamos. es tan egocéntrico que tiene que hablar en plural. En realidad aquí es donde encontramos una de las primeras referencias a esta idea tan increíble y a la vez tan abstracta de que Dios es una trinidad de tres personas, Padre, Hijo y Espíritu. Dios es tres personas, cada persona diferente de la otra, pero un solo Dios, no tres dioses, un solo Dios. Supongo que mucha gente cuando escucha esto por primera vez, o aún cuando lo vuelve a escuchar después de mil veces, les explota la cabeza, porque ¿cómo vienes a entender esto? Y teniendo en cuenta que todo lo que voy a decir en adelante se va a basar en quién es Dios, y sabemos que Dios es un ser de tres personas, me gustaría intentar daros una base firme y confiable sobre la cual podamos desarrollar el resto. Así que, ¿cómo podemos intentar entender esta idea? Supongo que muchas veces os planteó la imagen de el agua, el huevo, agua, gas, líquido, sólido, huevo, cáscara, clara, yema, pero yo creo que son imágenes que al final del día no acaban por ayudar a entender esto. De hecho, a veces incluso puede traer más confusión. Entonces, ¿en qué podemos pensar para empezar a entender quién es Dios? Yo creo que hay una imagen que es bíblica y que supongo que es la que mejor podría representar en qué consiste esto de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu. Y lo encontramos en Génesis 2. Por eso el hombre dejará a su madre y a su padre y se unirá a su mujer. Y los dos se funden en un solo ser. Dos personas diferentes, pero se vuelven uno. Diría que esa es la mejor imagen para empezar a entender este gran misterio sobre Dios. Y creo que es extremadamente importante. Supongo que esta idea de que Dios es tres personas, pero un solo Dios, fuera muchas veces muy abstracto, confuso para mucha gente, totalmente inútil para otra gente porque no encuentran sentido. Pero realmente es la revelación más profunda que tenemos sobre quién es Dios. Gente más sabia que Dios, más sabia que yo. Y gente que ha estudiado más el tema. Están de acuerdo en que esta idea de la Trinidad es la doctrina más fundamental del cristianismo. ¿Por qué? Porque es solo un Dios trinitario. Puede ser lo que Dios ha revelado a todos los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y es que, como podemos leer en 1 Juan 4:8, Dios es amor. Tres personas que se relacionan entre sí. El Padre glorifica al Hijo, el Hijo glorifica al Padre y el Espíritu glorifica al Padre y al Hijo. Los tres en una relación perfecta y eterna. Son un Dios. Y creo que es realmente increíble esta idea, porque significa que Dios es en su esencia amor. No es que tenga la capacidad de amar, no es que pueda ser amado. Es que en su esencia es amor. Y antes de la creación del mundo, antes de todo, el amor ya existía. Y fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados a imagen misma del amor. No sé si eres consciente de que esto redefine radicalmente nuestra identidad y cuál es nuestro propósito. No sé si eres consciente de las implicaciones que eso tiene para entender quiénes somos y el motivo por el cual fuimos creados. Fuimos creados a partir del amor. Fuimos creados para amar y para ser amados. Pero en algún momento de la historia hemos decidido alejarnos de Dios, hemos decidido desconectar de la fuente directa de amor y decidir ser nuestros propios dioses e intentar gobernar este mundo sin Él. Creo que no lo hemos hecho muy bien, solo hay que mirar por ahí. Pero supongo que de alguna forma Dios ya tenía esto previsto y por eso envió a Jesús. Y es curioso que lo envíe como una persona. Cuando viene Jesús, Pablo habla de Jesús como la muerte de Jesús reconciliándonos con el Creador. Y supongo que en eso consiste al final, en que hemos decidido rechazar a Dios y ahora nuestro orgullo y nuestro egoísmo impide que nos volvamos a acercar a Él. Es un estado en el que nos encontramos, es una incapacidad que tenemos, pero por eso tuvo que venir Jesús, para ocupar nuestro lugar, pagar nuestra deuda y así poder reconciliarnos con Él. Pero no solamente vino a salvarnos, por decirlo de alguna manera. Bueno, vino a salvarnos, definitivamente. Pero vino a hacer en realidad mucho más. arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Pero Jesús no simplemente dijo eso y después se fue para casa. Vivió como se vive, como una persona debe vivir en el reino. Vivió como el ser humano tenía que haber vivido. Vivió el propósito para el que fue creado, amar y ser amado. Glorificó a Dios, lo amó y amó a su prójimo más que como a sí mismo. Solo hay que ver toda su vida. Amó, cogió una toalla, se la ciñó y lavó los pies a las personas que como mínimo dos le iban a traicionar. Y es increíble, porque en Jesús vemos lo que nosotros deberíamos de ser, para lo que nosotros fuimos creados. Y es por eso que Dios nos cogió a piedras. Porque una piedra no es capaz de amar. Si fuera capaz de amar, entonces sería una persona, aunque no tenga brazos, ni piernas, ni ojos, ni boca. Pero si fuera capaz de amar, entonces sería una persona. Es por eso que Dios nos escogió a nosotros de alguna forma. Nos reconcilió. Y ahora no es simplemente que nos haya dado un ticket para el cielo. Nos ha devuelto la oportunidad de vivir el propósito para el que fuimos creados, amar y ser amados. Y el demostrarle al mundo cómo es el reino de Dios, ser testigos del reino. Y es un Dios que se rige, y es un reino que se rige por dos principios básicos. Ama a Dios con todo tu corazón y toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Solo nosotros podemos representar una primicia, un poquito, de lo que Dios quiere para nosotros. Fuimos creados para ser amados y para amar. Entonces, quizás la pregunta ahora es, ¿estás viviendo el propósito de tu vida? Si fuiste creado para amar y ser amado, ¿estás viviendo ese propósito? Me gustaría parar un momento aquí. El amor es una palabra que a lo largo de la historia ha tenido un impacto realmente grandísimo. Pero a la vez ha tenido un mal uso a la hora de utilizarlo en diferentes ámbitos. Cualquiera puede decir, mira, amo la pizza, y la amo, me encanta. Pero definitivamente no lo decimos en el mismo sentido, en que no tengo pareja, pero una persona que tiene pareja, yo te amo, y me comprometo contigo en las buenas y en las malas hasta el final. Así que me gustaría que paráramos un momento aquí. En tu carrera de la fe, en tu camino por este mundo, para un momento y párate a reflexionar si estás viviendo el propósito para el que fuiste creado. Y si queremos entender en qué consiste el amor, tenemos que eliminar cualquier prejuicio, cualquier idea concebida que tenemos y simplemente ir a la palabra de Dios, al propio texto y a ver qué nos dice. Y para ello, me gustaría que todos pudiéramos autoevaluarnos si estamos cumpliendo este propósito. Y para ello me gustaría leer uno de los textos más sublimes que hay en la Biblia sobre el amor, que todos conocemos, 1 Corintios 13. Y os pido que apartáis esta idea de, bueno, ese es el versículo que se dice para las bodas, ese es el versículo para el amor romántico, y es genial que una pareja se ame con este amor. Pero si la razón fundamental de nuestra existencia es el amor, creo que este texto tiene mucho más que decirnos que simplemente un versículo para una boda. Así que, pero antes de leerlo, un poco de contexto. Corintios. Había una iglesia, la iglesia de Corinto, que estaba hecho un caos. Había de todo. Había división, había problemas de sexualidad, había luchas de arrogancia y bueno, y envidia y un montón de cosas. Y no creo que sea el contexto de esta iglesia, o eso espero por lo menos. Pero sí me recuerda un poco al contexto en la sociedad en la que nos encontramos. No voy a decir ningún nombre concreto, pero sí que estamos viviendo en un tiempo donde divisiones, algunas leyes con las que no nos sentimos muy a gusto, las personas cada vez son más hostiles hacia lo espiritual, lo religioso, ¿cómo debemos de actuar? Eso es lo que se estaba preguntando la iglesia de Corinto. No, yo creo que deberíamos hacer de la forma de Apolo, o deberíamos hacer de la forma de Pablo. En todo este conflicto, en todo este caos, en esta sociedad, ¿cómo debemos de proceder? Estoy seguro de que Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros, concreta y específica. Pero sea cual sea esa palabra, creo que tiene que empezar por aquí. Así que déjame mostrarte un camino mucho más excelente. Porque si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena a un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Pero cuando llegue lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño, razonaba como un niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, Pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Ahora, pues, permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Pero lo más excelente de ellas es el amor. No me digáis que no es increíble. Creo que me hace gracia porque justo al principio de esta carta Pablo dice, no vengo con palabras de sabiduría ni inteligencia y tal, y en medio de la carta me planta esto. ¿De qué vas? Pero hay un motivo por el cual gente no creyente lee esto y dice, wow, hay algo tan profundo detrás que todo el mundo es capaz de reconocerlo. Ahora bien, lo que me gustaría hacer el resto que me queda es centrarnos en los versículos del 4 al 7 y que podamos hacer una autoevaluación. Ahora bien, creo que tenemos que definir qué es lo que tiene Pablo en mente cuando habla de amor, cuando habla de ágape, la palabra griega. Y teniendo en cuenta todos los significados que le hemos dado al amor, creo que es importante hacer un repaso, tener claro en qué está pensando Pablo. Y si alguno ha leído todas las cartas de Pablo, creo que se nota claramente que siempre está pensando en una persona concreta. ¿En quién? En Jesús. Siempre está pensando en él. Cuando dice, sigue mi ejemplo o haz como yo, es porque él está diciendo, yo estoy siguiendo el ejemplo de Jesús. Y simplemente algunos ejemplos para ilustrarlo un poco. En Gálatas 2:20, lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Efesios 5, del 1 al 2. Por tanto, imiten a Dios como hijos amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Romanos 5, 8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, cogiendo la idea general de estos versículos, el amor no es un sentimiento, es una decisión, es una acción. Es la decisión de voy a actuar, voy a comportarme de forma que voy a interesarme y voy a preocuparme por el bienestar de la otra persona, independientemente de su respuesta. Voy a centrarme en ella y no en mí. Esto es lo que está pensando Pablo, y así es como vemos que vivió Jesús. Y este creo que tiene que ser el hilo que une las 16 mini definiciones que hace Pablo del amor en los versículos del 4 al 7 en 1 Corintios 13. Así que con esta idea en mente, me gustaría ir releyendo poco a poco estas definiciones de Pablo. El amor es paciente, es bondadoso. Creo que tenemos que tener claro que la paciencia no es algo con lo que estamos muy habituados a escuchar ahora. Y es esta palabra tan famosa como la tolerancia. Ahora, últimamente, quizás hayamos recibido críticas de intolerantes o cosas así. Pero, y a veces es como que respondemos, no, no, yo soy tolerante. Y de hecho, lo decimos así, porque el cristianismo, creemos en un Dios de amor. Simplemente queremos dialogar. Pero no, el amor no defiende la tolerancia. Yo no tengo pareja, pero imaginad que Noelia, cuando le llevó a su madre a presentar a Borja, después Noelia le pregunta a Borja y le dice, oye, ¿qué te pareció mi madre? Y Borja le dice, me pareció tolerable. Voy a aguantarla durante las cenas de Navidad y malo será que no podamos pasar así el tiempo. Ese no es el tipo de amor que está hablando Pablo. Pablo está hablando de un tipo de amor en sentido de, mira, vale, lo reconozco, quizás tu madre no es lo que más me gustaría, pero voy a invertir mi tiempo. Voy a tener paciencia con sus debilidades y voy a intentar ver lo mejor de ella. Voy a intentar tener paciencia con sus debilidades y voy a intentar ser bondadoso. La palabra original para bondadoso se refiere a algo como dulce. Algo que cuando alguien está contigo se siente agradable o se siente como que me quiero ir ya. El amor no es envidioso. A veces pensamos que, y está bien, o sea, es totalmente cierto, pensamos que cuando vemos que a otra persona le pasa algo muy, muy genial, o tiene algo, un Mercedes o cualquier cosa, y a veces sentimos esa sensación de, ojalá lo hubiera tenido. A veces lo miramos mal porque decimos, bueno, esta sensación es mala porque significa que no estoy agradecido con lo que Dios me dio. Y es totalmente cierto. Pero creo que el amor aún va un paso más. Y es la envidia, es la incapacidad de alegrarme por lo de que le ocurra cosas buenas a la otra persona, de que la otra persona quizás no se lo merece tanto, pero Dios ha derramado su gracia también sobre esa persona. Todos conocemos la historia del hijo pródigo, ¿no? Sí. El hijo pródigo se va, vuelve y el padre lo acepta. Y normalmente nos sentimos identificados con el hijo pródigo, pero quizás seamos el hijo mayor. Quizás no nos sintamos bien con que otras personas puedan disfrutar, quizás tengan una mejor vida que nosotros. Pero ¿por qué Dios? Si yo siempre he estado aquí, si yo soy el que viene aquí los viernes y los domingos. El amor no es envidioso. El amor no es jactancioso, ni orgulloso, ni se comporta con rudeza. De alguna forma estas están relacionadas, pensadlo. ¿Qué tipo de persona se pasaría el día hablando sobre sí mismo? Sobre las cosas buenas que le pasan, lo bien que hace las cosas, sobre lo increíble o lo mucho que puede leer la Biblia o lo mucho que trabaja. O la palabra que aquí hace referencia a orgullo en el original es una imagen, una metáfora que utiliza Pablo y es como hinchado. Se hincha a uno mismo. Y es precisamente eso, alguien que, por los motivos que sean, se tiene que hinchar a sí mismo y tiene que mostrar que es importante, de que sus cosas tienen importancia, tienen valor. Y eso al final va a conducir a un tipo de comportamiento que no voy a escuchar a la otra persona. Me da igual sus necesidades. Yo tengo mis problemas, yo tengo mis preocupaciones. No me vengas a molestar. El amor no es egoísta. No se enoja fácilmente. No guarda rencor. En el original, egoísta, bueno, supongo que cuadra bien el significado, es no buscar aquello que es para uno, no buscar, no organizar las cosas, tus prioridades, tu vida, de forma que solo las cosas que a ti te interesan tengan valor. Porque, al fin y al cabo, eso lo hacemos todos, y no está mal. Hay que organizarse la vida, hay que tener cierto orden. Pero supongo que el problema viene cuando esas prioridades que en un principio establecemos para que simplemente podamos vivir una vida con orden y que sea, no nos estresemos ni nada, se vuelven más valiosas que la dignidad de una persona. Y entonces cuando una persona viene y nos dice cualquier cosa, interfiere en nuestras prioridades, en nuestra agenda, en lo que sea lo que vayamos a hacer, en aquello que consideramos importante, es cuando nos enfadamos. Y si nos enfadamos mucho, le guardamos rencor. No sé, ¿qué prioridades crees que tienes tú? Creo que todos tenemos uno muy claro. Y es el dinero. ¿O no? ¿Quién no antepone su trabajo? ¿Quién no antepone el buen trabajo antes que ser paciente, ser bondadoso quizás con las personas de tu alrededor? Aunque eso quizás a veces significa no sacar el trabajo adelante. Y aunque eso puede significar que te despidan. Y eso puede significar muchas cosas malas. Pero, ¿cuál es el propósito de tu vida? El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Aquí quizás alguno puede decir, bueno, esta no me toca. Pero creo que todos hemos caído en esto. O yo, por lo menos, personalmente. Porque un poco relacionado con lo que decía antes, el mundo está hecho un caos. El mundo está realmente mala. Y ¿quién no, de alguna forma, pierde un poco la esperanza con personas que quieren marcharse, leyes que quieren sacar, personas cada vez más injustas que se aprovechan de nosotros, corrupción? Todo viene encima. ¿Y qué vamos a decir nosotros? El mundo está realmente mal. Todos conocemos a San Pedro. Él tiene una expresión que lo dice así, y es que a veces actuamos como, cada vez que señalamos que el mundo está mal, es como decir, qué oscura está la oscuridad. Qué oscura está la oscuridad. Simplemente estamos señalando algo que realmente no necesitamos ser cristianos para señalar que el mundo está mal. Solo lee un poco de historia y mira a tu alrededor. El mundo no es lo que debería de ser. Y creo que yo, por lo menos, cada vez que veo ahí fuera y veo que es como si no hubiera esperanza, es como, y simplemente me concentro en eso, creo que me estoy regocijando en la injusticia y en la maldad. Y a veces creemos que regocijarse en la verdad es pensar que, menos mal, Dios, que me abriste los ojos y puedo ver que el mundo está mal. Pero en realidad creo que no se trata de eso. En realidad creo que la verdad es mucho más humillante para mí. Relacionándolo con todo lo anterior. Ser seguidor de Jesús. O dicho de otra forma, no me siento orgulloso de ser cristiano. Es realmente humillante. Ser seguidor de Jesús significa reconocer de que hay algo muy oscuro dentro de mí. Algo tan oscuro que no soy capaz de controlar y que hace que el bien que yo quiero hacer, no lo hago. Y el mal que no quiero, lo hago. Y no solamente eso, sino que tengo que recurrir a una persona externa a mí. Yo no puedo hacer nada, sino que tengo que dejar que otra persona pague por mí. De mí no depende nada. Pero esta es la verdad. La verdad es que Jesús murió por mí. Me pudo reconciliar con Él. Y que esta misma muerte y resurrección de Jesús es la misma esperanza para todos. Esta es la misma esperanza para este mundo oscuro, tan oscuro. Y eso es regocijarse en la verdad. En la medida en que vemos que el amor de Jesús triunfó sobre el pecado y sobre el mal. Una vez me contaron, bueno, una chica me contó la historia de que estaba casada y tenía una vieja amiga con la que no había hablado hace mucho. Y se volvieron a poner en contacto y la amiga le dice, mira, vente a mi casa que tengo una nueva casa y tienes que verla. Y entonces esta chica le dice, ah, vale, pues voy. ¿Puedo ir con mi marido? Sí, sí, vente con tu marido y tal. Y fueron. Y cuando y llegan a la casa, es una casa bastante tal, y encuentra que la amiga está viviendo con su novio, que no es creyente, ella era creyente. Y entonces ella se queda un poco como, espera un momento, esto no está bien lo que estás haciendo. Y mientras estaban ahí, ella se sentía mal, tengo que decirle algo. Y así el primer día estuvo bastante dándole vueltas a la cabeza. Y a la noche estaba hablando con su marido, mira, no sé qué hacer, esto no está bien y tengo que decirle algo a ella y decirle que no puede ser. Y entonces el marido dice, mira, vale, mañana busca un momento para hablar con ella, tranquilas, con calma, y tú déjame a mí que yo voy a hacer el resto. Entonces ella se queda como el resto. Entonces nada, pasa la noche y entonces todos se despiertan a la mañana siguiente y encuentran el coche lavado, el garaje ordenado, el sofá, el salón todo limpio, el desayuno puesto en la cama. Ese es el tipo de amor que se regocija en la verdad. El amor que cree que Dios tiene poder para restaurar las cosas. Y que antes de exigirle nada a la otra persona, un buen comportamiento, una moral o algo así, lo que le ofrece es amor. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todo no hace referencia a todo, todo lo cree. 2 + 2 = 20. Creo que ese no es el tipo de amor que se refiere Pablo. Pero esta expresión siempre se ha entendido como siempre. Siempre lo disculpa, siempre lo cree, siempre lo espera. Todo lo soporta, siempre soporta. A veces nos centramos mucho en nosotros mismos. A veces centramos todo lo que gira a nuestro alrededor. Alrededor de quienes somos, no delante de Jesús, sino mi familia, mi mujer y mi trabajo. Y organizamos nuestras prioridades alrededor de eso. Y las personas tenemos... Todos somos conscientes de esto, ¿no? Tenemos la tendencia de ver lo peor que hay en las personas. Y siempre decimos, oh, es que sacas lo peor de mí. Pero ese supongo que no es el tipo de amor del que habla Pablo. El amor que todo lo disculpa, a pesar de que quizás no estás haciendo algo bien conmigo, sé que Jesús te ve como una persona con potencial para ser restaurado. Sé que Jesús murió para que tú puedas conocerle. Así que no me voy a centrar en lo peor que tienes, ni en lo peor que sacas de mí, sino que simplemente voy a centrarme en que tú puedes conocer a Jesús. Y no me voy a rendir contigo. Y el amor jamás se extingue. O dicho en otras palabras, el amor nunca falla. En los últimos 7 días he fallado de 16 formas posibles. ¿Cómo es esto de que el amor nunca falla? He fallado de 16 formas, lo acabo de ver. Supongo que todavía el reino de Dios no se ha instalado completamente. Así que, en un mundo que está roto y oscuro, que está en el proceso de restauración, ¿qué más nos enseña el amor cuando fallamos? Creo que las palabras, una de las palabras más poderosas y que a veces decimos muy a menudo, pero que nunca lo decimos de forma honesta, y es: lo siento, perdón, lo reconozco, me equivoqué, lo reconozco, fallé, lo reconozco, fui una mala persona contigo. Y no sé si eres consciente del poder de estas palabras, porque al fin y al cabo en eso consiste conocer a Jesús. El primer paso para acercarnos a Él es pedirle perdón. Perdón por haberme alejado de ti, por haber querido intentar ser mejor que tú, pero está visto que lo mejor de mí es contigo. En esto consiste ser seguidor de Jesús. Jesús lo dijo: así como el Padre me envió a mí, así os envío a vosotros. El Padre envió al Hijo como una persona que vino a servir, que vino a amar a sus amigos y a sus enemigos hasta el punto de morir. Y vino a vivir el propósito para el que fue creado. A veces queremos esa palabra especial para nosotros y de verdad creo que todos la tenemos. Pero también creo que a veces Dios puede ser flexible. ¿Qué quieres trabajar? ¿Quieres ser médico? Sé médico. ¿Quieres barrer las calles? Barre las calles. Pero ahí donde estés, acuérdate de representar quién soy. Y acuérdate de quién soy yo. Un Dios de amor que murió por el mundo. Y así es como vas a darte a conocer, a conocerme a los demás. No imponiendo una moral, no imponiendo una forma de pensar, ni imponiendo una serie de experiencias, sino únicamente mostrando que yo os he creado para tener una relación personal de amor. Fuisteis creados para amar y para ser amados. Así que siempre os animo a tener siempre en mente que un Dios de amor es el Dios en el que nosotros creemos, es un Dios de amor que restaura. Hemos visto cómo venció al pecado y a la muerte. El amor ha ganado. Y afirmamos que ese hombre que murió resucitó y que vive en nosotros a través del Espíritu. No sé si eres consciente de eso, de que vive en ti. El mismo amor, Dios mismo vive en ti, la esencia del amor. Estás viviendo el propósito de tu vida. Me gustaría terminar simplemente releyendo otra vez estos cuatro versículos, pero de una forma quizás un tanto diferente. Y quiero que pienses en tus personas cercanas. No tenemos que ir muy lejos, aunque piensa en tus relaciones más cercanas, o quizás no tan cercanas, pero piensa en una persona concreta o en dos personas concretas. En los últimos 7 días, ¿con quién no has sido paciente? ¿O con quién no has sido amable? ¿Con quién te has sentido frustrado porque no fuiste capaz de celebrar que le ocurriera algo bueno porque estabas demasiado centrado en ti mismo? ¿Con quién te has jactado? ¿O te has sentido superior a alguien en algún momento? Hasta el punto de comportarte de forma que viola la dignidad de esa persona, como persona que también fue creada a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo organizas tus prioridades? ¿Alrededor del dinero, del ocio, o alrededor del servicio a los demás? ¿De qué forma celebras la verdad de que Jesús murió por todos? Y de que no eres mejor que nadie. De que quizás eres peor que los demás. Y que si hay algo bueno en ti es por la gracia de Dios. Y no por ti. ¿A quién has ignorado? ¿En quién has perdido la esperanza de que puedas ser restaurado? ¿A quién has dejado de ayudar? Porque quizás parece que ya no merece la pena. ¿A quién has fallado? Simplemente haceros esta pregunta es, ¿eres una persona o eres una piedra que habla? Que Dios os bendiga.
Gracias, Miguel. No creo que haya que añadir.